Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener el testimonio directo de una dama de blanco que fue brutalmente agredida el martes cuando intentaban participar en el té literario que realizan en la barriada de Lauton en La Habana.
Sí, así mismo llama la atención que no fue un domingo, como nos tiene acostumbradas las fuerzas represivas contra la sociedad civil en Cuba, pues fue un martes, y lo cual indica, ¿no?, que están permanentemente bajo vigilancia. Vamos a hablar con Aliuska López, que en este caso fue la víctima de este brutal ataque. Buenas tardes, Aliuska, bienvenida a Contacto Cuba.
Buenas tardes, mi nombre es Aliuska Gómez García y soy miembro del Ejecutivo Nacional del Movimiento Damas de Blanco. En el día 29 de marzo, martes, pese a la represión, logramos realizar el té literario número 151, donde solo pudimos participar 22 damas de blanco. En horas de la tarde, cuando varias damas de blanco empezaron a salir de la sede, en la esquina de nuestra sede, fueron detenidas y brutalmente golpeadas. Las que quedamos dentro de la sede, al percatarnos que la estaban deteniendo, salimos para afuera manifestando y tirando tabillas al aire, y entonces todas fuimos violentamente golpeadas y detenidas. En mi caso particular fui llevada para la unidad policial de Aguilera, que queda aquí cerca de la sede, donde fui violentamente golpeada por un agente del Ministerio del Interior, la cual me dio una mordida en la oreja, tiempo que un hombre también del Ministerio del Interior me hacía una técnica de estrangulamiento y dándome un golpe en la cara que me partió el labio inferior por la parte izquierda.
Una mordida te dio un oficial
del Ministerio del Interior.
¿Y te vieron ya los servicios médicos?
Estando dentro del calabozo, me subió la presión arterial y fui llevada para el hospital Miguel Enrique, donde me fue revisada la herida que tenía en la oreja, y una médico clínica ratificó que lo que me habían hecho era una mordida, porque los oficiales que me llevaron no creían que había sido una mordida. Entonces la cirujana, me tuvieron que coger dos puntos de sutura en la oreja, y la cirujana que estaba de guardia emitió un certificado por las lesiones que yo tenía, que nunca me fue entregado a mí, se lo dieron a los agentes de la seguridad del Estado. Yo le dije que me lo dieran porque yo quería hacer una denuncia contra los oficiales del ministerio que me habían agredido, y se me negó a hacer la denuncia. Me dijeron que no, que el certificado lo tenían que tener ellos, que yo no iba a acusar a nadie y que no me iban a dejar que yo hiciera ninguna denuncia.
Aliuska, ¿tú te fijaste si allí en la unidad policial esta señora que te agredió es de la policía o es de algún otro cuerpo del Ministerio del Interior?
No, ella estaba vestida de verde, con el que decía Ministerio del Interior.
Sí. Sí. O sea que no es de la PNR, entonces.
No era de la PNR.
No es de la PNR. ¿Y podrías identificarla? ¿Conoces su nombre?
Su nombre no, pero en fotos sí la vi y la identifiqué ya.
¿Ustedes la han visto en otras ocasiones reprimiendo a las damas de blanco?
Sí, en varias ocasiones.
Ahí está en las fotos.
Sí, en fotos. Ángel Moya, el esposo de Berta Soler, las tiene y yo las identifiqué.
Ah, sería muy bueno que publicaran estas fotos, porque en muchas ocasiones hemos visto que algunas de las oficiales del Ministerio del Interior que aparecen vestidas de militar, en otras fotos aparecen vestidas de civil.
De civil, sí.
Claro. Sí, el argumento...
Disculpa,
el argumento del régimen es que eso es el parte del pueblo enardecido.
No, es mentira, son ellos mismos. Igual que la gente de la seguridad del Estado, de momento lo vemos vestido de ropa civil y de momento lo vemos vestido de policía manejando un patrullero. Y son ellos mismos.
Aliuska, pues bueno, ¿no? Ya has cursado la denuncia. Ahora quería preguntarte cómo va el trabajo con las damas de blanco con respecto a la población. ¿Siguen siendo respetadas, ganando confianza del pueblo?
Ayer pudimos ver... eso, que nos quieren, que nos admiran, porque muchos decían abusadores, ellas no se meten con nadie, ¿por qué le dan golpes?, ¿por qué le hacen eso?, no sean abusadores. Aquí mismo en la barriada donde está la sede pudimos ver que nos apoyaban mucha gente, y ahora al entrar, afuera de la sede hoy por la mañana, cuando yo venía, estaban cuatro muchachitos sentados a la orilla de la acera y saludándome como con admiración y respeto hacia nosotros.
Que es en Lauton, ¿no?, la nueva
sí,
dirección.
En Lauton.
Bueno, Aliuska, Aliuska Gómez, recupérate. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes que me permitieron hacerle la denuncia, porque aquí todavía no la había podido hacer.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Suerte.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde. Me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez y les habla Luis Felipe Rojas. En esta parte vamos a continuar con el reto que ha hecho Raúl Castro, diciendo que no hay presos políticos en el país, que le entreguen una lista, que esa misma tarde o tarde-noche en que lo dijo en la conferencia de prensa, él liberaría a los presos políticos en Cuba que hubiera. Ya él tiene la lista, los organismos internacionales se lo han dado, el Departamento de Estado se lo dio, y uno de los organismos o de instrumentos más importantes que hay dentro del país, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz, ha confirmado que le han entregado al gobierno cubano esta lista. Sí, hay presos políticos en Cuba.
Sí, esa es la lista general, pero hay una particular que tiene un PACU, Unión Patriótica de Cuba, y de ahí extraímos un nombre, el de David Fernández Cardoso, que fue condenado por no pagar una multa de 29,000 pesos, una cifra considerable. Vamos a hablar con su esposa, que la tenemos en línea. Se llama Yadira Betancur Castellano. Buenas tardes, Yadira.
Bueno, buenas tardes. Como ya tú decías ahí, me llamo Yadira Betancur Castellano, esposa de David Fernández Cardoso. Soy activista y miembro de la UNPACU, Unión Patriótica de Cuba. Y sí, le puedo comentar que mi esposo fue condenado a 10 meses según por multas arbitrarias que se le fueron impuestas por el régimen de los Castro.
Claro, ¿cómo se podría, porque bueno, Raúl Castro negó que hubiera presos políticos, ¿cómo se podría argumentar que tu esposo es un preso político? Porque lo acusan de no pagar una multa de 29,000 pesos, que se fue acumulando, supongo yo, pero él es miembro de UNPACU, ¿no?
Sí, mi esposo es miembro de la UNPACU, es el coordinador de la célula Harold Cepero. Y entonces yo pienso que no tanto por las multas, sino por el desempeño político de que él tenía aquí, por las obras sociales que él estaba realizando, como ustedes conocen, los puentes que hizo, las ayudas humanitarias que daba de la Java a personas mayores de 60 años. No tanto por las multas, sino claro, por su desempeño político fue que ellos intervinieron y entonces lograron.
¿Bajo qué?
Como no tenían...
¿Bajo qué figura le imponían las multas? ¿De qué lo acusaban?
Bueno, con pretexto, porque como saben ustedes, él tiene una venta de agro, de cosas agrícolas, que no se podía vender, un ejemplo, una cosa, que no sé, cosas que vendía todo el mundo.
Claro.
Pero al él ser político, siempre estaban enfocados en él, ¿me entiendes?
Sí, claro, claro. Vamos a escuchar la intervención de Raúl Castro, a ver qué tú le contestas.
Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya.
¿Qué tú crees?
Bueno, yo creo que eso fue... Yo dije, hello, ¿qué pasa? Porque la lista sí estaba.
Claro, la lista
sí, existe. Ellos sí lo tenían, ellos sí tenían la lista. Lo que en ese momento, eso fue un cinismo de él al decir de que aquí en Cuba no había preso político.
Pero en todo
él
caso...
Él trató de ocultarlo, pero nosotros, todos los cubanos aquí en Cuba, sabemos de que sí lo hay. Luchadores como nosotros, pacíficos, también sabemos que así, aquí sí hay. No era la respuesta que nosotros esperábamos.
Claro, claro, pero en todo caso, Yadira, que un presidente diga, dame una lista que los voy a soltar, está reconociendo la arbitrariedad del sistema a la hora de meter entre rejas personas, porque nadie en ningún país normal, democrático, puede extraer de prisión así tan tranquilamente a unas personas ni meterla en prisión si no hay una orden de un juez y no hay un proceso judicial claro. O sea que él mismo, bueno, creo yo, él mismo dijo claramente que estaban bajo su mando esa decisión de sacarlos o no. En Contramaestre, ¿no? Que es donde estás tú. ¿Te encuentras en Contramaestre?
Bueno, yo ahora sí estoy en
Santiago de Cuba.
Ahora mismo estoy aquí en Santiago de Cuba.
¿Tu esposo lo tiene? En Contramaestre.
Está en Contramaestre en Bungo 8. Como yo le decía, allí en esa prisión, como ustedes saben, eran escuelas, ahora son prisiones. Allí no tienen ningún tipo de condiciones. Hace poco, la semana pasada, cuando yo fui, había un bote diarreico ahí en esa prisión. porque allí el agua que los presos toman son de una de un río donde al agua no se le da ningún tipo de tratamiento. No hay ningún tipo de condiciones, hay mala alimentación, los salones de las visitas conyugales con de pareja no tienen ningún tipo de privacidad. Allí no hay, allí sobreviven en condiciones críticas, infrahumanas.
¿Toda la prisión es de régimen cerrado o hay otros presos en otro tipo de plan?
¿Trabajan? No, hay otros presos en otro tipo de en fase cerrada, como ellos le dicen.
Ah, ya, claro.
¿Y entonces en qué tiempo lleva ya prisionero David Fernández?
Bueno, ya aproximadamente 5 meses.
¿De los 10? Entonces tú
que
crees...
aún...
Sí, adelante.
Estando él allí en prisión, la visita antepasada me presenté, me dijo de que le habían dado golpes unos agentes de la seguridad, la más llamada policía política, para así decirle.
Sí.
Fueron allí donde él estaba, le privaron de su alimento, que con sacrificio aquí nosotros le llevamos, le quitaron los alimentos, le dieron golpes, y entonces él me lo hizo llegar a mí.
¿Son oficiales de la seguridad de dentro del penal, trabajan en la prisión o son de fuera?
No, pero a él, con él quien lo tienen, lo están visualizando ahí, porque según ellos mi marido no quiere cumplir el régimen, medida disciplinaria que allí se le impone.
Claro.
No quiere trabajar porque él, al ser un preso político y al estar preso arbitrariamente, él se niega a cumplir los reglamentos de las reglas
de la prisión
allí.
Claro. Es lo que se conoce como plantado, ¿no?
Sí.
Así es. Bueno,
se mantiene plantado.
Yadira Betancourt Castellano es la esposa de David Fernández Cardoso, un prisionero de Unión Patriótica de Cuba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Suerte en todo este proceso y que lo tengas en casa de vuelta lo antes posible. Gracias.
Ajá, mira, otra cosa. ¿Me pueden llamar después de las 9 de la mañana? Porque yo vivo un poco distante.
Ah, muy bien.
Cualquier cosa que quieran saber o alguna inquietud, me pueden llamar que yo...
Muy bien, gracias. Gracias, Yadira. Contactaremos contigo.
Gracias.
Amigos, y vámonos a una parte que nos gusta a nosotros bastante. Es el periodismo ciudadano, es el activismo pacífico, pero proactivo. Cómo los grupos de oposición se meten en ese tejido social que necesita Cuba. Es decir, levantarlo desde abajo, decir lo que dicen los cubanos, decirlo con las mismas palabras con que la dicen los cubanos y no traducido. Con el edulcoramiento que le pone la postal turística esa que todos ven cuando llegan a La Habana.
Sí,
hablar con los cubanos de pie.
Exacto, como si no existieran problemas detrás de esas postales, ¿no?
Claro,
que
claro,
hay muchos,
claro.
Muchísimos y problemas graves de vivienda, de agua potable, de transporte, de desplazamiento.
En y todos. Mucho deseo en la sociedad civil de arreglar esto.
Por supuesto que sí, si la gente tiene deseo de arreglarlo y estaría dispuesto a trabajar para eso. Lo que pasa es que a veces no hay los caminos. Uno de esos caminos son los municipios de oposición y las consultorías populares también, que son canales alternativos para cuando alguien va a los canales correspondientes oficiales y le falla todo y no le hacen caso y se vuelve a su casa sin respuesta, pues por lo menos estas personas, estos activistas, les atienden. Vamos a hablar con uno de ellos. En la provincia de Artemisa, Gerardo Páez, que lo tenemos aquí en línea. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto
Cuba. Por contactarme.
Muchas gracias a ti por atendernos. Artemisa, ahí muy muy cerca de La Habana, pero también a veces es una odisea trasladarse hasta La Habana, ¿no? Por el problema de transporte.
Por supuesto. La persona que recibe un salario del Estado, o sea, el salario normal, no está en condiciones de pagar los altos precios que cobran los autos de alquiler. Incluso ya las guaguas y Udón,
sí,
también cobran precios por encima de la capacidad real que tiene el cubano promedio.
Porque los transportes de línea habituales que iban hasta el Lido, si no recuerdo mal, en Marianao, ¿ya eso no existe?
No, ya eso no existe con las características que tenían anteriormente los denominados y famosos ómnibus checos, checolobacos, que estaban prácticamente cada no pasaban de 10 minutos la frecuencia uno detrás del otro. Ya eso no existe. Ahora para encontrar un ómnibus de línea pueden pasar incluso horas. Sí es cierto que el gobierno ha tomado algunas acciones para paliar esta situación, insertando algunas empresas que fuera de servicio de servicio laboral que ellas prestan a la empresa donde pertenecen, entonces ponen a disposición del pueblo estos transportes, pero tienen un horario restringido y no resuelve la situación como tal.
Gerardo, el grupo, por decirlo así, municipios de oposición, ese proyecto que está en varias partes del país, ha renovado su estructura allá en Artemisa y tú eres el responsable ahora, asumes la dirección. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto para ti? ¿En qué tienes que trabajar? ¿Cuál sería tu labor a partir de ahora?
Bueno, mi labor sigue siendo asesorar a los demás miembros, una labor organizativa, incentivar a la juventud a que se inserte en este bello proyecto que busca relacionarse desde abajo con la población para de esta manera conocer los problemas sociales que son muchísimos, que aquejan a las personas, al cubano de a pie, y poder servirles como siempre lo hemos hecho, como sus representantes genuinos en una sociedad donde el Estado les ha dado la espalda a la población, desentendiéndose de todos estos problemas. Nosotros estamos en constante renovación, porque una de las funciones de los municipios de oposición es crear líderes sociales con capacidad de ejercer algún cargo del gobierno en el futuro, que existiera alguna posibilidad, algún vacío de poder representar alguna esfera de la sociedad, como es el caso de la vivienda, podría ser la salud. Es decir, preparamos líderes sociales con capacidad de gobierno en un futuro que ya sería, esperamos que no se demore tanto, para nuestra Cuba.
Claro, ustedes hacen el trabajo que deberían hacer los poderes populares, o mal llamados poderes populares.
Bueno, de hecho nosotros somos una estructura paralela a las instituciones del Estado. Como te decía, después de la negativa o de la indiferencia con que los organismos del Estado tratan a la población, nosotros simplemente actuamos como mediadores entre la gente y estas instituciones que no quieren ejercer sus funciones para las cuales fueron instituidas, para las cuales fueron constituidas en un momento determinado. Nosotros somos los líderes sociales que le llevamos la esperanza al pueblo, los asesoramos, los enseñamos a reclamar sus derechos, y de esta manera ya vamos ganando representatividad en cierta confianza, que es la confianza que les estamos arrebatando a estas instituciones parásitas del régimen.
¿Algunas de las demandas que ustedes han interpuesto ante estos organismos del Estado, o las quejas, o tramitar algún tipo de gestión, les ha funcionado en los últimos tiempos?
Bueno, sí, hemos ganado, no todas, pero sí hemos ganado algunas demandas de manera parcial.
Sí, háblanos de algunas que ustedes hayan podido resolver para la gente.
Bueno, le resolvimos las condiciones pésimas en que vivían una familia que tenía una muchacha con problemas mentales y corría la casa corría peligro de derrumbe, y las autoridades se vieron obligadas a darnos la respuesta de manera formal, a citarnos para lo que conocemos como el Poder Popular, y allí decirnos los pasos que iban a dar, que posteriormente lo hicieron, entregándole materiales a esta familia para la reconstrucción de la vivienda, que no fue total, pero sí resolvió las partes más afectadas y las que incurría en el peligro de incluso riesgo para la vida de los moradores.
¿Y qué le dijeron esos vecinos a ustedes? ¿Quedaron contentos?
Por supuesto, lo han demostrado con el hecho de que a cada rato somos visitados por personas que tienen problemas similares o de otra índole y que han sido enviados por estos vecinos, que se sienten satisfechos y nos reconocen nuestro trabajo.
Eso te quería preguntar, ¿cómo la gente sabe dónde están ustedes? Porque no pueden tener una oficina, o por lo menos el Estado no se lo permite, ¿no? Tener una oficina con un cartel que los identifique, ¿no? ¿Cómo la gente llega hasta donde están ustedes?
Sí, nosotros no tenemos una oficina legalmente autorizada por el gobierno, pero utilizamos nuestras viviendas, identificamos una vivienda como tal, con un cartel que diga Casa del Pueblo, y allí, bueno, ya nos vamos identificando, la gente pregunta para qué es eso, y uno le da la respuesta. Pero la labor inicial para darnos a conocer fue ir casa por casa a donde habían problemas sociales ya conocidos por nosotros o porque algún vecino nos los comunicó. Y de esta manera iniciamos el trabajo, claro. Que hoy ya nos está dando.
Tomaron la iniciativa. Tomaron la iniciativa, sí. Ustedes. Y cuando ustedes hacen de mediadores, ¿se presentan físicamente en las entidades del Estado acompañando a los afectados o están por detrás? ¿Cómo lo hacen?
No, nosotros siempre estamos presentes. Lo que pasa es lo contrario, que no siempre los afectados tienen el coraje de ir personalmente, y entonces hacemos la demanda con los datos de los implicados, pero a título personal, a nombre de la del municipio de oposición.
Estas estructuras, por ejemplo, el Poder Popular, la vivienda, salud pública, es decir, que la gente a veces se harta de ir a esos lugares, de estar pidiendo. ¿Cómo los ven a ustedes? ¿Les responden? ¿Los reciben? ¿Cómo ocurre cuando un grupo opositor se presenta delante de un organismo del Estado?
Sí, inicialmente éramos reprimidos, no físicamente, pero sí ejercían cierta presión, nos maltrataban moralmente, de palabra, nos hacían sentir incómodos. Y eso lo fuimos venciendo en la medida en que fuimos incrementando nuestras visitas, que en la medida que se han ido incrementando nos ha ido permitiendo ganar el respeto incluso por los funcionarios que nos atienden, porque son cubanos también que tienen problemas en su vivienda y se los hemos hecho saber que no estamos aquí en el caso nuestro para tumbar ningún gobierno, sino para exigir que el gobierno que hay respete los derechos humanos y reconozca que sus funciones es resolver los problemas sociales de 11 millones de cubanos que están viviendo o mal viviendo en esta isla, que es una isla de encierro, como decimos nosotros, una gran prisión.
Y con muchos problemas. Gerardo Páez, desde Artemisa, muchas gracias por habernos contado los detalles, los pormenores del trabajo del municipio de oposición en esa localidad aledaña a La Habana. Un abrazo fuerte y regresa cuando quieras. Hasta la próxima.
Gracias a
ustedes. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.